Todo comenzó con una mirada al cielo. Bienvenido a Explorando el Cosmos.
Cuando Neil Armstrong descendió por la escalerilla del módulo lunar Eagle en julio de 1969, pronunció sus célebres palabras mientras dejaba la primera huella humana sobre el polvo gris de la Luna. Aquel momento histórico, transmitido a más de 600 millones de espectadores en todo el mundo, parecía marcar el comienzo de una nueva era. La humanidad había conquistado su satélite natural. Sin embargo, lo que pocos anticiparon en aquel instante de triunfo fue que medio siglo después, regresar a la Luna seguiría siendo una de las empresas más complejas, costosas y arriesgadas que nuestra especie puede intentar. La pregunta que muchos se hacen resulta desconcertante. Si lo logramos hace más de 50 años con computadoras menos potentes que un teléfono móvil actual, ¿por qué resulta tan extraordinariamente difícil hacerlo de nuevo en plena era de la inteligencia artificial y los cohetes reutilizables? La respuesta no reside en una única razón, sino en una compleja red de desafíos técnicos, físicos, económicos y políticos que se entrelazan de manera intrincada. Cada uno de estos obstáculos representa por sí mismo un problema de ingeniería monumental. Cuando se combinan, forman una barrera casi insuperable que explica por qué han pasado más de 5 décadas desde que el último ser humano caminó sobre la superficie lunar. Para comprender verdaderamente la magnitud del desafío, debemos explorar en profundidad cada uno de estos factores, desde la radiación cósmica que bombardea sin cesar a quienes se aventuran más allá de la protección terrestre, hasta el polvo lunar que resultó ser mucho más hostil de lo imaginado. Desde las temperaturas que oscilan entre extremos inimaginables, hasta la pérdida del conocimiento técnico que una vez hizo posible lo imposible. El primer obstáculo que enfrentan quienes pretenden viajar a la Luna es uno que permanece invisible pero letal. La radiación espacial constituye una amenaza constante y devastadora para cualquier organismo vivo que abandone la protección de nuestro planeta. Aquí en la Tierra, vivimos dentro de una burbuja protectora extraordinariamente eficaz. El campo magnético terrestre, generado por el núcleo de hierro fundido en rotación de nuestro planeta, actúa como un escudo invisible que desvía la mayoría de las partículas cargadas procedentes del Sol y del espacio profundo. Esta magnetosfera se extiende miles de kilómetros hacia el espacio, creando una región donde la vida puede prosperar sin ser bombardeada constantemente por radiación mortal. Sin embargo, la Luna carece por completo de este escudo protector. No posee un campo magnético significativo ni una atmósfera que pueda absorber o desviar la radiación entrante. Esto significa que cualquier astronauta que camine sobre su superficie queda expuesto directamente a 3 tipos principales de radiación cósmica. En primer lugar, las partículas solares energéticas expulsadas durante las tormentas solares, eventos impredecibles que pueden liberar cantidades masivas de protones de alta energía. Una sola tormenta solar importante podría exponer a un astronauta desprotegido a dosis letales de radiación en cuestión de horas. Durante las misiones Apolo, los astronautas tuvieron la fortuna de no encontrarse con ninguna tormenta solar significativa durante sus breves estancias en la superficie lunar, que raramente superaban los 3 días. En segundo lugar, los rayos cósmicos galácticos procedentes de explosiones de supernovas en galaxias distantes atraviesan continuamente el espacio. Estas partículas viajan a velocidades cercanas a la de la luz y poseen energías tan elevadas que ningún material conocido puede detenerlas por completo. Cuando impactan contra el cuerpo humano, pueden atravesar células y dañar directamente el ADN, incrementando drásticamente el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer a lo largo de la vida. Los estudios realizados sobre astronautas que participaron en las misiones lunares revelan que su tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares es significativamente superior a la de astronautas que permanecieron en órbita terrestre baja, donde la magnetosfera todavía ofrece protección sustancial. El tercer tipo de radiación proviene de los propios materiales de las naves espaciales. Cuando partículas de alta energía impactan contra el aluminio u otros metales utilizados en la construcción de vehículos espaciales, generan radiación secundaria en forma de rayos X y neutrones. Paradójicamente, cuanto más grueso sea el blindaje metálico convencional, mayor puede ser la radiación secundaria producida en su interior. Este fenómeno obliga a los ingenieros a buscar materiales alternativos, como el polietileno, rico en hidrógeno, que puede absorber mejor ciertas partículas sin generar tanta radiación secundaria. No obstante, ningún material ligero conocido ofrece protección completa contra todas las formas de radiación espacial. Mientras que las misiones Apolo duraban apenas 8 días desde el lanzamiento hasta el amerizaje, las futuras misiones lunares contempladas por los programas Artemis de la NASA y otras agencias espaciales prevén estancias mucho más prolongadas. Se habla de misiones de 30 días, 60 días o incluso permanencias continuas en bases lunares. Cada día adicional en la superficie lunar significa una exposición acumulativa mayor a esta radiación invisible pero destructiva. Los cálculos actuales sugieren que los astronautas en una misión lunar de un mes recibirían una dosis de radiación equivalente a someterse a decenas de tomografías computarizadas. Para una estancia de varios meses, los riesgos aumentan hasta niveles que superan los límites de seguridad establecidos por las agencias espaciales internacionales. Este problema no tiene solución sencilla. Construir refugios subterráneos en la Luna podría ofrecer protección contra la radiación superficial, aprovechando el regolito lunar como blindaje natural. Sin embargo, excavar túneles o construir estructuras enterradas en la Luna requiere maquinaria pesada, energía abundante y múltiples misiones de suministro, elevando exponencialmente la complejidad y el coste de cualquier programa lunar sostenido. Además, los astronautas necesitarían pasar largos periodos confinados bajo tierra, lo que plantea sus propios desafíos psicológicos y operativos. No pueden permanecer enterrados todo el tiempo si pretenden realizar trabajo científico o de exploración en la superficie. Más allá de la radiación, existe un obstáculo físico fundamental que define la dificultad inherente de cualquier viaje espacial. Abandonar la Tierra requiere vencer su atracción gravitatoria, lo que implica alcanzar lo que los científicos denominan velocidad de escape. Para la Tierra, esta velocidad es de aproximadamente 11 kilómetros por segundo, o casi 40.000 kilómetros por hora. Ningún vehículo puede simplemente acelerar gradualmente hasta esa velocidad y luego flotar hacia el espacio. Los cohetes deben quemar cantidades colosales de combustible en minutos para generar el empuje necesario que les permita ascender a través de la atmósfera y alcanzar la órbita. La ecuación fundamental que gobierna el vuelo espacial es implacable. Cada kilogramo de carga útil que deseamos enviar al espacio requiere múltiples kilogramos de combustible. Pero ese combustible adicional tiene masa propia, lo que significa que necesitamos aún más combustible para levantar el combustible. Esta espiral se conoce como la ecuación del cohete de Tsiolkovsky y establece límites físicos estrictos sobre lo que podemos lograr con la tecnología química convencional. Durante el programa Apolo, el cohete Saturno V pesaba 3.000 toneladas en la plataforma de lanzamiento. De ese peso colosal, más del 85% era combustible. La cápsula de comando que finalmente regresaba a la Tierra con los tres astronautas pesaba apenas 6 toneladas, menos del 0,2% de la masa inicial del cohete. Esta proporción brutal explica por qué ir a la Luna sigue siendo tan difícil desde el punto de vista energético. No podemos simplemente construir un cohete más grande y esperar que el problema se resuelva. Existe un límite práctico al tamaño de los cohetes que podemos construir y lanzar de manera segura. Los cohetes más grandes son también más complejos, requieren infraestructura de lanzamiento más costosa y presentan mayores riesgos de fallo catastrófico. Cada componente adicional es un punto potencial de fallo. Además, la física de la combustión química impone un techo a la eficiencia que podemos alcanzar. Los mejores motores de cohete químicos actuales no son dramáticamente más eficientes que los utilizados en las misiones Apolo hace medio siglo. Sin embargo, la tecnología sí ha avanzado en aspectos específicos. Los modernos cohetes como el Falcon Heavy de SpaceX o el futuro sistema de lanzamiento espacial de la NASA incorporan mejoras en la metalurgia, la aviónica y los sistemas de control. Algunos cohetes ahora pueden aterrizar y ser reutilizados, reduciendo potencialmente los costes a largo plazo. No obstante, estas mejoras incrementales no alteran la física fundamental. Llegar a la Luna sigue requiriendo la misma energía que en 1969. La diferencia radica en la eficiencia operativa, la confiabilidad y el coste, no en un avance revolucionario que haya hecho el viaje significativamente más fácil desde el punto de vista físico. Una vez que un vehículo espacial ha completado el viaje de 3 días desde la Tierra hasta la órbita lunar, se enfrenta a uno de los desafíos más complejos de toda la misión. Alunizar de manera segura sobre la superficie de nuestro satélite requiere una precisión extraordinaria y una ejecución impecable. La Luna carece de atmósfera, lo que significa que no es posible utilizar paracaídas, alas o cualquier forma de frenado aerodinámico. Cada metro de descenso debe ser controlado únicamente mediante motores cohete, quemando combustible precioso en un proceso que no admite errores. Durante las misiones Apolo, los módulos lunares descendían desde una órbita de aproximadamente 100 kilómetros de altitud. Los astronautas tenían que encender su motor de descenso en el momento exacto, ajustar su trayectoria con precisión milimétrica y encontrar un lugar de aterrizaje adecuado mientras se aproximaban a la superficie. El proceso completo tomaba unos 12 minutos de tensión absoluta, durante los cuales los sistemas de navegación calculaban constantemente la posición y velocidad del vehículo. En aquella época, las computadoras de a bordo tenían menos capacidad de procesamiento que una calculadora moderna, lo que obligaba a los astronautas a tomar decisiones críticas en tiempo real basándose en información limitada. El comandante Neil Armstrong tuvo que tomar el control manual del Eagle durante los últimos momentos del descenso porque el sistema automático los estaba llevando hacia un campo de rocas peligrosas. Voló el módulo lunar manualmente, buscando un lugar seguro mientras el combustible se agotaba segundo a segundo. Cuando finalmente tocaron la superficie, quedaban menos de 30 segundos de combustible en los tanques. Un margen aterrador que demuestra lo ajustadas que eran estas maniobras, incluso en las mejores circunstancias. Cualquier error de cálculo, cualquier fallo técnico, cualquier segundo de indecisión podría haber resultado en un accidente catastrófico sin posibilidad de rescate. Los aterrizajes lunares modernos enfrentan desafíos similares, pero con expectativas mucho más altas. Mientras que las misiones Apolo aceptaban cierto nivel de riesgo considerado inaceptable según los estándares actuales, los programas espaciales contemporáneos deben cumplir requisitos de seguridad mucho más estrictos. Las agencias espaciales no pueden aceptar la misma probabilidad de pérdida de tripulación que se toleraba durante la Guerra Fría. Esto significa que los sistemas de aterrizaje deben ser más robustos, con redundancias múltiples y capacidades de aborto en cualquier fase del descenso. Cada una de estas mejoras de seguridad añade masa, complejidad y coste al vehículo. Además, las ubicaciones objetivo para las futuras misiones lunares son mucho más desafiantes que los mares lunares relativamente planos donde alunizaron las misiones Apolo. El programa Artemis pretende llevar astronautas al polo sur lunar, una región que nunca ha sido visitada por humanos. Esta zona es de gran interés científico porque sus cráteres permanentemente sombreados podrían contener hielo de agua, un recurso invaluable para futuras bases lunares. Sin embargo, aterrizar en terreno montañoso cerca del polo lunar es exponencialmente más difícil que hacerlo en una llanura ecuatorial. El ángulo de iluminación solar es muy bajo, creando sombras profundas que dificultan la navegación visual. El terreno es accidentado, con cráteres, peñascos y pendientes pronunciadas. Los márgenes de error se reducen drásticamente. Una vez en la superficie lunar, los astronautas deben enfrentar otro desafío igualmente formidable: despegar nuevamente de la Luna para regresar a la Tierra. Aunque la gravedad lunar es solo una sexta parte de la terrestre, lo que reduce significativamente la velocidad de escape necesaria, el problema fundamental persiste. El vehículo de ascenso debe llevar consigo todo el combustible necesario para alcanzar la órbita lunar, donde se reunirá con la nave que los llevará de regreso a casa. No hay segunda oportunidad. Si el motor de ascenso falla al encenderse, los astronautas quedan varados en la superficie lunar sin posibilidad de rescate. Durante las misiones Apolo, este momento del encendido del motor de ascenso era considerado el punto de mayor riesgo de toda la misión. Los ingenieros habían diseñado el motor para ser lo más simple y confiable posible, utilizando propelentes hipergólicos que se encienden espontáneamente al entrar en contacto, eliminando la necesidad de un sistema de ignición complejo. Aún así, la tripulación y el control de misión contenían la respiración durante esos segundos críticos. Un fallo del motor de ascenso significaba una sentencia de permanencia involuntaria que se prolongaría solo hasta que se agotara el oxígeno en el módulo lunar. Un final que todos preferían no contemplar. Los vehículos de ascenso lunar modernos deben ser aún más confiables y capaces. Las misiones de mayor duración significan que estos vehículos podrían permanecer en la superficie lunar durante semanas o meses antes de ser utilizados. Los sistemas deben funcionar perfectamente después de estar expuestos al vacío espacial, la radiación intensa y las extremas variaciones de temperatura durante períodos prolongados. Los motores, las válvulas, los tanques de combustible y todos los sistemas críticos deben mantenerse operativos sin mantenimiento en un ambiente hostil. Este requisito de fiabilidad a largo plazo en condiciones extremas eleva significativamente la complejidad del diseño. Mientras tanto, la superficie lunar misma presenta obstáculos que los primeros exploradores apenas comenzaron a comprender durante sus breves visitas. El polvo lunar, conocido técnicamente como regolito, resultó ser mucho más problemático de lo anticipado. A diferencia de la arena terrestre, que ha sido erosionada por el viento y el agua durante milenios hasta adquirir formas redondeadas y suaves, el polvo lunar es extraordinariamente afilado y abrasivo. Sin atmósfera que lo erosione, cada partícula mantiene bordes agudos y formas irregulares creadas por millones de años de bombardeo micrometeórico. Este polvo se adhiere a todo debido a la electricidad estática generada por la radiación solar. Los astronautas del Apolo descubrieron que el polvo lunar se pegaba a sus trajes espaciales, equipos y herramientas con una tenacidad frustrante. Cuando regresaban al módulo lunar, el polvo ingresaba inevitablemente con ellos, contaminando el interior. Los astronautas reportaron que el polvo tenía un olor distintivo, descrito como similar a la pólvora quemada. Más preocupante aún, el polvo resultó ser irritante para los pulmones cuando se inhalaba accidentalmente. Eugene Cernan, comandante del Apolo 17, describió cómo el polvo lunar desgastó las capas externas de sus botas espaciales hasta el punto de que la tela comenzó a desprenderse. Para misiones de corta duración, el polvo lunar era una molestia manejable. Sin embargo, para estancias prolongadas o bases permanentes, el problema del polvo se convierte en un desafío de ingeniería significativo. El polvo puede infiltrarse en sellos y juntas, desgastar piezas móviles, obstruir filtros y contaminar sistemas electrónicos. Diseñar equipos que puedan operar confiablemente en este ambiente abrasivo durante meses o años requiere innovaciones materiales sustanciales. Los trajes espaciales deben ser mucho más resistentes al desgaste. Los vehículos y equipos necesitan sistemas de protección contra el polvo. Los hábitats requieren esclusas de aire sofisticadas que minimicen la entrada de polvo al interior. Además, investigaciones posteriores han revelado que el polvo lunar podría ser potencialmente tóxico para los humanos con exposición prolongada. Las partículas afiladas pueden penetrar profundamente en los pulmones si se inhalan, y su composición química incluye elementos que podrían causar inflamación crónica. Los estudios con simulantes de polvo lunar en laboratorios terrestres sugieren que la exposición prolongada podría resultar en problemas respiratorios similares a la silicosis que afecta a los mineros en la Tierra. Proteger a los astronautas de esta amenaza invisible requerirá sistemas de soporte vital más sofisticados y procedimientos operativos estrictos para minimizar la contaminación. Las temperaturas extremas en la superficie lunar añaden otra capa de dificultad a cualquier misión, prolongada. Sin una atmósfera que redistribuya el calor, la superficie lunar experimenta oscilaciones térmicas brutales. Durante el día lunar, que dura aproximadamente 2 semanas terrestres, las temperaturas en el ecuador pueden alcanzar 120 grados Celsius. Cuando cae la noche lunar, igualmente prolongada, las temperaturas se desploman hasta menos 170 grados Celsius. Esta variación de casi 300 grados representa uno de los ambientes térmicos más extremos del sistema solar. Los equipos y sistemas deben ser diseñados para funcionar a través de este rango térmico asombroso. Los componentes electrónicos fallan si se calientan demasiado o se enfrían excesivamente. Los lubricantes se evaporan en el calor del día lunar o se congelan sólidos durante la noche. Los materiales se expanden y contraen repetidamente, lo que puede causar fatiga estructural y fallos. Las baterías pierden eficiencia en el frío extremo. Los paneles solares generan energía solo durante el día lunar, lo que significa que cualquier base debe almacenar energía suficiente para sobrevivir 2 semanas de oscuridad absoluta o depender de otras fuentes de energía como reactores nucleares. Los polos lunares, objetivo prioritario de las futuras misiones, presentan un perfil térmico diferente, pero igualmente desafiante. Algunas regiones polares reciben luz solar casi constante durante ciertas épocas del año, lo que las hace ideales para paneles solares. Sin embargo, los cráteres permanentemente sombreados cercanos nunca reciben luz solar directa y mantienen temperaturas constantemente inferiores a menos 200 grados Celsius, entre los lugares más fríos conocidos en el sistema solar. Operar equipos en estas condiciones criogénicas requiere tecnologías especializadas y sistemas de calefacción que consumen energía preciosa. Más allá de los desafíos técnicos y físicos, existe un obstáculo que muchos consideran igualmente insuperable. El coste económico de establecer una presencia humana sostenida en la Luna es astronómico. El programa Apolo costó aproximadamente 150 mil millones de dólares ajustados a valores actuales, una inversión que representaba casi el 4% del presupuesto federal estadounidense en su momento álgido. Esta cantidad colosal fue posible solo debido al contexto único de la Guerra Fría, cuando el prestigio nacional y la competencia ideológica con la Unión Soviética justificaban gastos que serían impensables en circunstancias normales. En el entorno político y económico actual, ningún país individual parece dispuesto o capaz de comprometer recursos similares para un programa lunar. La NASA opera con un presupuesto anual de aproximadamente 25 mil millones de dólares, una fracción del gasto relativo durante la era Apolo. Aunque esta cantidad puede parecer sustancial, debe cubrir todas las actividades de la agencia, incluyendo la Estación Espacial Internacional, misiones robóticas a Marte y otros planetas, telescopios espaciales, investigación aeronáutica y desarrollo de nuevas tecnologías. El programa Artemis, diseñado para devolver humanos a la Luna, compite por fondos con todas estas otras prioridades. Los sobrecostes y retrasos han plagado los principales componentes del programa Artemis: el sistema de lanzamiento espacial, el cohete más potente jamás construido, ha experimentado múltiples retrasos y su coste por lanzamiento se estima en más de 4 mil millones de dólares, haciéndolo insostenible para misiones frecuentes. La cápsula Orion, diseñada para transportar astronautas más allá de la órbita terrestre baja, también ha enfrentado desafíos técnicos y presupuestarios. El módulo de aterrizaje humano, adjudicado a SpaceX, depende del desarrollo exitoso del cohete Starship, un vehículo revolucionario, pero no probado, que enfrenta sus propios obstáculos técnicos. Este panorama financiero incierto significa que los cronogramas de las misiones lunares se extienden continuamente. Lo que inicialmente se planeaba para mediados de la década de 2020, ahora parece más probable para finales de la década, o incluso la siguiente. Cada año de retraso incrementa los costes totales del programa debido a la inflación, el mantenimiento de equipos e infraestructura y la retención de personal especializado. Además, existe siempre el riesgo político de que un cambio de administración o prioridades nacionales resulte en la cancelación o redefinición radical del programa, como ha ocurrido repetidamente en la historia de la exploración espacial estadounidense. La cuestión del propósito también complica el panorama. Durante el programa Apolo, el objetivo era claro y comprensible para el público: llegar a la Luna antes que los soviéticos, plantar la bandera, demostrar la superioridad tecnológica. Una vez logrado este objetivo simbólico, el apoyo político y público para misiones adicionales se evaporó rápidamente. Las últimas tres misiones Apolo planeadas fueron canceladas a pesar de que el hardware ya estaba construido. La pregunta persiste hoy: ¿por qué regresar a la Luna? ¿Qué justifica el enorme gasto cuando ese dinero podría destinarse a problemas terrestres urgentes, como el cambio climático, la pobreza o la atención médica? Los defensores de la exploración lunar argumentan que establecer una presencia permanente en la Luna podría generar beneficios científicos y económicos sustanciales a largo plazo. La Luna podría servir como plataforma para telescopios que observen el universo sin interferencia atmosférica. El regolito lunar contiene helio-3, un isótopo raro en la Tierra que teóricamente podría usarse como combustible para futuras plantas de fusión nuclear. El agua congelada en los cráteres polares podría ser procesada para obtener oxígeno para respirar e hidrógeno para combustible de cohetes, convirtiendo a la Luna en una estación de servicio para misiones más profundas al sistema solar. La baja gravedad lunar facilitaría el lanzamiento de naves espaciales hacia Marte, u otros destinos sin la penalización energética de escapar de la Tierra. Sin embargo, todos estos beneficios potenciales permanecen en el reino de lo teórico o requieren décadas de desarrollo antes de materializarse. Mientras tanto, los costes son inmediatos y tangibles. Esta desconexión temporal entre inversión y retorno hace difícil mantener el apoyo político y público sostenido necesario para un programa espacial a largo plazo. Las democracias modernas tienden a operar en ciclos electorales de 4 años, mientras que los programas espaciales ambiciosos requieren décadas de compromiso continuado. Esta discordancia fundamental entre escalas de tiempo políticas y técnicas representa quizás el obstáculo más difícil de superar. Existe también un factor que muchos subestiman, pero que resulta crucial: la pérdida del conocimiento técnico acumulado durante el programa Apolo. Cuando el programa terminó en 1972, los ingenieros, técnicos y científicos que habían dedicado años a resolver los innumerables problemas del vuelo lunar comenzaron a retirarse o moverse a otras industrias. El conocimiento tácito, las lecciones aprendidas, las soluciones ingeniosas a problemas específicos, gran parte de esto nunca fue documentado completamente, o se perdió en archivos inaccesibles. Los planos y especificaciones del Saturno V existen en papel, almacenados en instalaciones de archivo. Sin embargo, recrear este cohete hoy sería casi imposible. Muchas de las empresas que fabricaron componentes específicos ya no existen. Las técnicas de manufactura han cambiado. Los materiales utilizados entonces podrían ya no estar disponibles o cumplir con regulaciones modernas. Los trabajadores que sabían cómo soldar ciertas juntas o ensamblar subsistemas particulares se han jubilado o fallecido. Este conocimiento institucional es extraordinariamente valioso y extremadamente difícil de recapturar una vez perdido. Por esta razón, diseñar sistemas lunares modernos no puede ser simplemente una cuestión de copiar lo que se hizo antes. Los ingenieros actuales deben empezar casi desde cero, aplicando tecnologías contemporáneas a problemas antiguos, pero también enfrentando requisitos mucho más exigentes. Los sistemas modernos deben ser más seguros, más eficientes, más sostenibles y capaces de apoyar misiones más largas que las breves visitas del Apolo. Esto significa que en muchos aspectos estamos resolviendo problemas más difíciles que los que enfrentaron nuestros predecesores, no más fáciles. La cooperación internacional emerge como una posible solución a algunos de estos desafíos. Ninguna nación individual puede fácilmente costear y ejecutar un programa lunar ambicioso por sí sola. Sin embargo, combinando recursos, experiencia y capacidades de múltiples países, el objetivo se vuelve más alcanzable. El programa Artemis incluye contribuciones de la Agencia Espacial Europea, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, la Agencia Espacial Canadiense y otros socios internacionales. Cada agencia aporta componentes específicos, desde módulos habitacionales hasta sistemas de soporte vital o vehículos de exploración. No obstante, la cooperación internacional también introduce complicaciones. Las decisiones deben negociarse entre múltiples partes con diferentes prioridades, presupuestos y calendarios. Los controles de exportación y las regulaciones de seguridad nacional pueden limitar el intercambio de tecnologías sensibles. Las barreras lingüísticas y las diferencias culturales en las filosofías de ingeniería pueden crear malentendidos. La coordinación de cronogramas entre agencias de diferentes países, cada una sujeta a sus propios ciclos presupuestarios y políticos, añade capas adicionales de complejidad. A pesar de estos obstáculos, la cooperación internacional probablemente representa el camino más realista hacia una presencia humana sostenida en la Luna. Paralelamente a los esfuerzos gubernamentales, el sector privado ha comenzado a desempeñar un papel cada vez más importante en la exploración espacial. Empresas como SpaceX, Blue Origin y otras han demostrado capacidades que antes eran dominio exclusivo de las agencias gubernamentales. Los cohetes reutilizables han reducido dramáticamente el coste por kilogramo de carga enviada al espacio. Los contratos público-privados permiten a las agencias gubernamentales aprovechar la innovación del sector privado mientras comparten riesgos y costes. SpaceX ha sido seleccionada para desarrollar el módulo de aterrizaje humano para Artemis, aprovechando su vehículo Starship en desarrollo. Sin embargo, el modelo comercial para actividades lunares permanece incierto. A diferencia de la órbita terrestre baja, donde existen mercados comerciales viables como lanzamiento de satélites, turismo espacial limitado y servicios a la Estación Espacial Internacional, no existe actualmente una justificación económica clara para que empresas privadas inviertan masivamente en infraestructura lunar. Los recursos lunares potencialmente valiosos como el helio 3 o el agua congelada requieren tecnologías de extracción y procesamiento que no existen aún y cuyo desarrollo costaría miles de millones sin garantía de retorno económico. El turismo lunar podría eventualmente generar ingresos, pero solo para una clientela extremadamente limitada, dispuesta a pagar decenas o cientos de millones por la experiencia. Esta incertidumbre económica significa que la exploración lunar seguirá dependiendo principalmente de financiación gubernamental en el futuro previsible. Los gobiernos deben justificar estos gastos en términos de ciencia, prestigio nacional, liderazgo tecnológico o preparación para futuras misiones tripuladas a Marte. Ninguno de estos objetivos genera retornos financieros directos, lo que hace que el apoyo político sea vulnerable a cambios en prioridades nacionales. Un desastre natural, una crisis económica o un conflicto internacional podrían fácilmente desviar fondos de programas espaciales considerados no esenciales. Los riesgos inherentes a la exploración lunar tripulada también no pueden ignorarse. A pesar de todos los avances tecnológicos, viajar al espacio sigue siendo una actividad intrínsecamente peligrosa. Los fallos de los transbordadores Challenger y Columbia, que resultaron en la pérdida de 14 astronautas, demostraron que incluso sistemas bien diseñados y extensamente probados pueden sufrir fallas catastróficas. Una tragedia similar durante una misión lunar tendría consecuencias devastadoras no solo para las familias de los astronautas perdidos, sino potencialmente para todo el programa espacial. El público y los políticos son mucho menos tolerantes al riesgo hoy que durante la era Apolo. En los años 60, el programa espacial aceptaba probabilidades de pérdida de tripulación que serían inaceptables según estándares contemporáneos. Los astronautas eran considerados pilotos de prueba que comprendían y aceptaban los riesgos extraordinarios. Las agencias espaciales modernas operan bajo escrutinio mucho más intenso y deben demostrar que han tomado todas las precauciones razonables para proteger a sus tripulaciones. Este requisito legítimo de mayor seguridad inevitablemente añade complejidad, masa y coste a los sistemas espaciales. Simultáneamente, las consideraciones ambientales han adquirido mayor prominencia. El lanzamiento de cohetes grandes libera cantidades significativas de dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera. Aunque el impacto ambiental de unos pocos lanzamientos al año es mínimo comparado con otras fuentes de emisiones, un programa lunar sostenido requeriría decenas de lanzamientos anuales. Los críticos argumentan que los recursos dedicados a la exploración espacial podrían emplearse mejor en abordar desafíos ambientales terrestres. Los defensores responden que las tecnologías desarrolladas para la exploración espacial a menudo encuentran aplicaciones terrestres valiosas y que la perspectiva cósmica ganada al ver la Tierra desde el espacio fomenta una apreciación más profunda de la fragilidad de nuestro planeta. La Luna también plantea cuestiones legales y éticas que la comunidad internacional apenas comienza a abordar. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 establece que ninguna nación puede reclamar soberanía sobre la Luna u otros cuerpos celestes. Sin embargo, el tratado es vago sobre los derechos de extracción de recursos. Si una empresa o nación invierte miles de millones en establecer una mina de agua lunar, ¿tiene derecho a explotar ese recurso exclusivamente? ¿Cómo se regulan las actividades para prevenir conflictos entre diferentes actores? ¿Quién es responsable si las operaciones de una nación causan daño a los equipos de otra? Estos interrogantes legales se vuelven más urgentes a medida que más naciones desarrollan capacidades lunares. China ha ejecutado exitosamente misiones robóticas a la Luna, incluyendo el primer aterrizaje en el lado lejano lunar. India ha enviado orbitadores y un módulo de aterrizaje. Rusia, a pesar de dificultades económicas y técnicas, mantiene ambiciones lunares. Emiratos Árabes Unidos ha expresado interés en participar en la exploración lunar. Este creciente número de actores incrementa tanto las oportunidades de cooperación como el potencial de conflicto. La posibilidad de que la Luna se convierta en otro escenario de rivalidad geopolítica preocupa a muchos observadores. Durante la Guerra Fría, el espacio fue un ámbito de competencia pacífica entre superpotencias. Las reglas del juego estaban relativamente claras y ambos lados tenían incentivos para evitar conflictos directos en el espacio que pudieran escalar a confrontación terrestre. En el multipolar ambiente geopolítico actual, estas dinámicas son menos predecibles. La ausencia de un marco legal robusto para gobernar las actividades lunares crea incertidumbre que podría disuadir inversiones o llevar a disputas. A pesar de todos estos formidables obstáculos, el impulso hacia la Luna persiste. Algo fundamental en la naturaleza humana nos empuja a explorar, a ir más allá del horizonte conocido, a plantar nuestras banderas en lugares donde nadie ha estado antes. Las razones prácticas, científicas y económicas para volver a la Luna son importantes, pero quizás no capturan completamente la motivación más profunda. Hay un elemento de aspiración, de buscar demostrar lo que somos capaces de lograr cuando nos unimos en torno a un objetivo común que trasciende las divisiones cotidianas. La Luna representa el próximo paso en nuestra evolución como especie espacial. Es el único cuerpo celeste lo suficientemente cercano para permitir misiones tripuladas con tecnología actual, pero lo suficientemente lejano para requerir que desarrollemos nuevas capacidades. Las lecciones aprendidas estableciendo una presencia sostenida en la Luna serán invaluables para eventuales misiones a Marte y más allá. Técnicas para extraer y utilizar recursos in situ, sistemas de soporte vital cerrados, protección contra radiación, hábitats de larga duración en ambientes hostiles, todas estas tecnologías deben ser perfeccionadas antes de intentar la empresa mucho más arriesgada de enviar humanos al planeta rojo. Desde esta perspectiva, los desafíos de volver a la Luna no son obstáculos insuperables, sino problemas de ingeniería esperando soluciones. Cada dificultad técnica que identificamos nos acerca a comprenderla y eventualmente superarla. Los costes parecen prohibitivos solo hasta que encontramos formas de reducirlos mediante innovación y economías de escala. Los riesgos parecen inaceptables hasta que desarrollamos sistemas suficientemente robustos para mitigarlos. La historia de la exploración humana está llena de empresas que parecían imposibles hasta que alguien las logró. No obstante, sería ingenuo minimizar la magnitud del desafío que enfrentamos. Ir a la Luna en 2025 es, en muchos sentidos, más difícil que hacerlo en 1969. Nuestras expectativas son más altas. Nuestros requisitos de seguridad son más estrictos. Nuestros objetivos son más ambiciosos. Buscamos no solo visitar la Luna, sino establecer una presencia permanente que sirva como trampolín para la exploración más profunda del sistema solar. Este es un objetivo que requiere tecnologías, infraestructura y niveles de cooperación internacional que apenas estamos comenzando a desarrollar. El camino hacia adelante requerirá paciencia, inversión sostenida y un compromiso que trascienda ciclos políticos y económicos. Requerirá que eduquemos e inspiremos a una nueva generación de científicos, ingenieros y exploradores. Requerirá que construyamos consenso público sobre el valor de la exploración espacial, incluso cuando enfrentamos desafíos urgentes aquí en la Tierra. Requerirá que encontremos formas de colaborar internacionalmente a pesar de diferencias políticas e ideológicas. Ninguno de estos requisitos será fácil de cumplir. Aún así, mirar hacia la Luna brillando en el cielo nocturno evoca algo profundo en nosotros. Representa posibilidades, fronteras por explorar, conocimiento por descubrir. Durante la mayor parte de la historia humana, nuestros ancestros solo podían mirar ese orbe plateado y preguntarse qué secretos guardaba. Hace poco más de medio siglo, 12 humanos caminaron sobre su superficie y regresaron para contar la historia. Sus huellas permanecen allí, preservadas en el polvo lunar sin atmósfera que las erosione. Testimonio silencioso de lo que podemos lograr cuando nos atrevemos a soñar en grande. La pregunta que enfrentamos hoy no es si podemos regresar a la Luna. La física, la ingeniería y la ciencia nos dicen que sí podemos. La verdadera pregunta es si elegiremos hacerlo, si encontraremos la voluntad política, el apoyo público y los recursos económicos necesarios para superar los múltiples obstáculos que hemos explorado. Si decidiremos que explorar la Luna vale el esfuerzo, el riesgo y el coste. Estas son preguntas que cada generación debe responder por sí misma. Lo que está claro es que el camino de regreso a la Luna no será rápido ni fácil. Cada paso hacia adelante requerirá resolver problemas técnicos complejos, desde blindaje contra radiación hasta sistemas de soporte vital avanzados. Cada misión requerirá cohetes masivos que quemen cantidades astronómicas de combustible solo para escapar de la gravedad terrestre. Cada aterrizaje demandará precisión milimétrica y sistemas redundantes para garantizar seguridad. Cada día en la superficie lunar expondrá a los astronautas a polvo abrasivo, temperaturas extremas y radiación incesante. Y todo esto debe lograrse con presupuestos limitados, bajo escrutinio político intenso y con expectativas públicas de éxito perfecto. Sin embargo, la historia nos enseña que los humanos somos capaces de logros extraordinarios cuando nos lo proponemos. Construimos las pirámides sin maquinaria moderna. Cruzamos océanos en barcos de madera. Volamos más rápido que el sonido. Dividimos el átomo. Secuenciamos el genoma humano. Conectamos al mundo entero a través de una red de información instantánea. Cada uno de estos logros parecía imposible hasta que no lo fue. La exploración lunar no es diferente. Los obstáculos son reales y formidables, pero no infranqueables. Mientras tanto, la Luna espera pacientemente como lo ha hecho durante miles de millones de años. Espera que desarrollemos las tecnologías necesarias. Espera que encontremos la voluntad colectiva. Espera que los humanos regresen para continuar el viaje de exploración que comenzamos hace más de 5 décadas. Y cuando finalmente lo hagamos, cuando los próximos astronautas dejen sus huellas junto a las de Armstrong y sus compañeros, habrá valido cada desafío superado. Porque en ese momento, demostraremos una vez más que nuestra curiosidad, nuestra determinación y nuestro impulso por explorar no conocen límites. Demostraremos que somos una especie capaz no solo de soñar con las estrellas, sino de alcanzarlas.